Ayer fue una enorme sorpresa y sobre todo yo creo que un orgullo el que sentimos todos los vallisoletanos cuando conocimos los ganadores de ese vigésimo concurso de nacional de tapas y pichas, pero sobre todo ese octavo concurso mundial, donde el que representaba a España era Teo Rodríguez, nuestro vallisoletano, el cocinero del trasto, con ese pucela roll, que ha sido el primer español, el primer chef español en este concurso en llevarse el premio. La verdad es que estamos todos encantados. Se lo merecía, pero sobre todo yo creo que es lo que dijeron los jurados, ¿no? Han elogiado ese pucela roll que lleva un año de éxito y que ese equilibrio que tiene entre sabores tradicionales y modernos, pues han conseguido que ganase al resto de sus compañeros del mundo, a esos 16 chefs que se han visto las caras en ese concurso mundial, en ese campeonato mundial de tapas que se ha celebrado estos días aquí en Valladolid, en esa cúpula del milenio que ha sido el epicentro de la gastronomía. Gastronomía nacional, pero también la gastronomía mundial. Y es que yo creo que es muy importante todo lo que vivimos durante estos días a nivel nacional y sobre todo con este sector, con este ámbito, el de la gastronomía tan importante que cada vez va posicionando a nuestra ciudad, a Valladolid, en un punto más alto. Y es que si alguien todavía no conocía que Valladolid, si destacamos por algo, entre otras muchas cuestiones, es por nuestra gastronomía, pues ahora gracias a esta victoria de Teo Rodríguez con el pucela roll en el Campeonato Mundial de Tapas, pues lo va a tener muchísimo más claro. Y es que es verdad que ha sido ese primer chef español en lograr este pincho, reconocido como el mejor del mundo, que es que ahí es nada, ¿eh? El mejor pincho del mundo lo tenemos aquí en Valladolid, en el trasto, pero también es verdad que durante esas primeras palabras de Teo, que se le vio muy emocionado, pues se quiso acordar de muchísima gente, de muchos chefs españoles que estuvieron a punto de ganar el certamen mundial, sobre todo acordándose de los grandes vallisoletanos que también estuvieron representando a España en diferentes épocas, en diferentes años, y que no lo lograron, les dedico este gran premio, pero también sobre todo, y a mí me parece un gesto muy humano el que tuvo Teo cuando quiso dedicar este triunfo a los cocineros de la Comunidad Valenciana, que estaban dando de comer a muchísimas familias junto con voluntarios tras esta catástrofe que estamos viendo y que también además ahora estamos todos con el ojo puestos en Málaga y en Andalucía. Bueno, pues tras esta gran noticia y sobre todo tras esa victoria que tuvo Teo el año pasado con el campeonato nacional que le ha cambiado la vida por completo, pues ha anunciado además también que va a hacer un cambio, que el trasto, el restaurante El Trasto en Valladolid, realmente va a dar un giro con respecto a lo que venía siendo hasta ahora y lo vamos a poder ver y disfrutar todos los vallisoletanos. Dice que va a convertir al trasto y lo quiere transformar en el mejor local de tapas de España y que se va a poder disfrutar de esa propuesta culinaria más informal y más accesible, pero sin perder su esencia de alta cocina. Así que así va a transformar su carta en bocados pensados para compartir con formato que invita, dice, a disfrutar de esa gastronomía de una forma mucho más desenfadada y cercana. Es decir, que va a volver a centrarse en la creatividad en cada plato. Nos va, seguro, a hacer la boca agua y a sorprendernos con cada pincho que ahora podamos ver en el trasto. Vamos a intentar a lo largo de la mañana poder hablar con Teo, que sabemos que está muy ocupado, que le quieren absolutamente todos los medios nacionales e internacionales. Hoy además estaba en esa Escuela Internacional de Cocina de Valladolid presentando este pucela roll tras haber ganado ese campeonato mundial, pero nos dijo que estaría con nosotros y estoy convencida que aquí un ratito va a sacar para contarnos cómo se siente.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Solo hasta el 31 de diciembre, grandes descuentos en aislamiento de paredes. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos, calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Show me.
ya que nos hemos ido por el mundo con la gastronomía, también lo vamos a hacer para defender los derechos humanos. ¿Por qué? Pues porque mañana mismo el Colegio de los Agustinos de Valladolid va a celebrar un encuentro con mujeres defensoras de los derechos humanos. Y es que es un espacio que va a estar dedicado a dar visibilidad y protección a todas esas mujeres que lideran la defensa de la tierra, del agua y del medio ambiente en contextos de conflicto. Hoy están con nosotros y vamos a tener la oportunidad de charlar con una gran defensora, directora además de la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Iquitos en Perú. Rita Ruck, muy buenos días.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
Gracias a vosotras por venir y estar hoy aquí con nosotras en el estudio y también vamos a tener con nosotros a Marcelina Angulo. Muy buenos días, Marcelina.
Buenos días, señorita. Es un gusto de estar aquí en su país.
De verdad que es un placer poder charlar con vosotras para hablar de este encuentro que, como decimos, tiene diferentes objetivos. El de promover, por una parte, una ciudadanía mucho más activa en la protección de quienes están arriesgando ahora mismo sus vidas en defensa de los recursos naturales y las comunidades más vulnerables, desde donde vosotras también venís, y poner en relieve, ¿no?, esas situaciones de violencia que os enfrentáis vosotras, las defensoras de estos derechos, por vuestro trabajo, pero también por ser mujeres, Rita. Tenéis esa doble vertiente que os afecta y por la que lucháis día a día, ¿no?
Sí, efectivamente. Ahora las mujeres ya no solamente se quedan en los quehaceres de la casa, sino que ya van en lucha de su familia y de su comunidad, ¿no? Ahora mismo traemos un testimonio de una de las mujeres líderes valientes que viene luchando no solamente por la conservación del medio ambiente, porque ella está ahora en varios enfrentamientos contra la minería ilegal, anteriormente lo ha estado contra la desforestación, y así durante todo este tiempo que hemos estado, bueno, en la oficina tiene 32 años, nosotros venimos realizando formación a los líderes, tanto varones como mujeres, resaltando el rol de las mujeres en este caso, como lo tenemos el caso de Marcelina, y también en otros ríos amazónicos están otras lideresas que ya han realizado acciones legales, tal es así que el último, en este mes se ha ganado un proceso para declarar como sujeto de derecho al río Marañón, que es un río muy importante, que ha estado amenazado durante muchos años por el derrame de petróleo, y en una oportunidad también se ha solicitado dragar estos ríos, donde se ha tenido que interponer una demanda constitucional para que se consulte a los pueblos indígenas, dado que es un derecho fundamental constitucional. Esa omisión estaba poniendo en grave riesgo a nuestros ríos, sobre todo para los pueblos indígenas. Es importante porque no solamente es fuente de vida, sino que también ahí están sus muertos, de acuerdo a su cosmovisión. Para ellos, cuando un familiar fallece ahogado y ellos lo sueñan, pues quiere decir que tienen vida allí, ¿no? Entonces, todo eso, esos estudios no lo hicieron en su debido momento. Se hicieron estos proyectos de desarrollo desde la capital de la República sin tomar en cuenta a nuestros sabios indígenas, quienes también ahora tienen una participación muy activa. Se han organizado en federaciones para poder ellos defender sus derechos fundamentales. Y igual que los varones, las mujeres, ¿no? Ellas están ya impulsando varias acciones. Ha sido difícil para ellas, sigue siendo difícil el rol de la mujer salir adelante, porque uno que se encargan de la casa, otro que tiene que lidiar un poco con esto, que siempre el varón está adelante, pero ellas lo están realizando, ya lo han demostrado en diferentes participaciones que ellos vienen realizando, ¿no? Y nosotros como iglesia y junto con nuestros socios que colaboran con nosotros, tanto la ONG Cebú y también la Junta Castilla y León, que en este año nos ha venido también apoyando en la formación y la defensa también de las acciones que realizan ellos en su localidad, ¿no? Entonces ellos ya vienen impulsando varias acciones legales, que es importante para el cuidado de las comunidades indígenas y también para nosotros de la ciudad, porque ahora Marcelina ya le voy a dar la voz. Ella vive en un río muy importante que abastece de agua a la ciudad de Iquitos. Y que está siendo amenazado, ¿no?, por los mineros ilegales.
Y es que, claro, sois importantes porque dais voz voz a bueno, pues pequeñas poblaciones indígenas, como nos estás explicando, Rita, donde, Marcelina, tú eres una ahora mismo de las voces más influyentes que está ayudando a dar visibilidad a todos estos problemas que nos está contando Rita. ¿Y por qué es tan importante toda la labor que os están ayudando a hacer? ¿Por qué es tan importante que se os escuche y que haya encuentros, ¿no?, y espacios como el que vamos a vivir aquí mañana, Marcelina?
Como líder indígena y también como defensora del Alto Nanay, porque es muy importante desempeñar estos movimientos contra la Amazonía o contra nuestras cuencas que vienen haciendo realmente perjudicados por personas ajenas, como la contra la minería ilegal que vienen afectando nuestros ríos. Para nosotros es muy importante, y por qué viene la cosmovisión desde mujer, es porque nosotros vivimos ahí, sabemos que cuántos nosotros hacemos por esas comunidades o por esos ríos. Nuestros ancestros, lo que nosotros llevamos es los ancestros y de nuestros padres, es la cosmovisión de tener un río sano, un río limpio, sin atropellos de otras índoles que vienen siendo como ahora. Ahora nosotros estamos siendo realmente amenazados a muerte, uno por la minería, y porque es muy importante esta agua, porque nosotros lo bebemos directamente como líderes, como ancestros que somos, vivimos ahí, de día a día lo vemos que esa agua está siendo contaminada por la minería ilegal. Nosotros abastecemos a la ciudad de Iquitos y muy parte a eso vivimos en las cuencas, más de 3 millones de habitantes.
Fíjate,
imagínate que si nosotros no hacemos mover estas para que alguien escuche, para que vean, defiendan estas aguas, que Iquitos, si no se pone en la lucha, y agradecemos mucho estar aquí en España para mover todo este caso de esta mujer que viene hablando muchas veces este tema de lucha, que venimos siendo perjudicado, ya no solamente por nosotros, sino por las veces que vienen la generación ya no está hallando cosas buenas, ya está hallando cosas malas, como la contaminación del agua. Uno que de esto, la contaminación del agua contra la minería, es que trae muchos delitos que vienen atropellando a estas personas ajenas, como la drogadicción, como trata de persona, que vienen matando ya jóvenes que por busca de una alternativa los matan y les dejan, y no se haya ese resultado de ver a esas personas, sino se desaparecen así.
Es un problema que tiene muchas consecuencias y que está afectando mucho a las personas, a las tantas personas que vivís en ese entorno. ¿Y cómo sentís cuando os veis amenazados, cuando veis que ese modo de vida que lleváis tanto tiempo defendiendo y luchando de esos ancestros que nos estás hablando, Marcelina, vienen arrebasados por realmente la vida moderna, podríamos decir así, ¿no? Claro, es una invasión absoluta.
Sí, nosotros lo que hacemos es, ¿cómo viene de nosotros nacer esto? Es por la misma que nosotros vivimos, que nuestros ancestros han vivido una vida tranquila. Y la vida tranquila es lo que nosotros, que nuestros ancestros nos dejaron, es lo que nosotros queremos vivir. Y nosotros, y como también los que vienen por detrás de nosotros. O sea, queremos una tranquilidad inmediata de nuestras cuencas, porque si no, realmente nosotros nos sentimos como que si nadie nos ve escuchar con estas contaminaciones que está viendo. La contaminación no solamente trae contaminar el agua, la contaminación trae de contaminar también al órgano que nosotros comemos de todos los días. Nosotros bebemos un pescado de todos los días de ese río, de esas cochas. Tomamos directamente el agua directamente desde ahí. Entonces no contamos nosotros con agua potable, un agua mejorada para nosotros tomar. De ese modo es el modo de vivencia de nosotros, así desde la raíz hasta que nosotros estamos como líderes. Como líderes me nace a mí ser líder de defender esos derechos, porque somos de ahí, somos de esa raíz. Y esa raíz
de esa tierra
esa tierra. Y si nosotros no salvamos estas aguas que vienen desde un riachuelo que cae a los ríos y cae y baja por una cuenca llamada Alto Nanay, que baja a la ciudad de Iquitos. La ciudad de Iquitos se abastece, más de 3 millones de habitantes que toman esa agua. Y realmente yo me siento como líder no escuchada en mi nacionalidad, que es peruana, de las autoridades, porque no lo toman importancia de que realmente nosotros nos vamos a envenenar con esa agua si no se tiene cuidado.
Y es importante entonces, Rita, venir a países como España, donde os encontráis ahora, porque si en vuestro lugar de origen no os hacen caso, a lo mejor con la presión internacional sí.
Sí, para nosotros es importante, porque ya venimos acompañando a Marcelina y a otras lideresas de acuerdo a la problemática de su localidad, de su comunidad, y hemos promovido reuniones con autoridades donde nunca van. Siempre, o si va un representante, es el representante del representante del representante y nunca va el que toma decisiones. A nivel nacional también, Marcelina ha estado moviéndose con el Congreso, con congresistas loretanos que también hacen caso omiso a esta problemática, entonces buscando otros aliados. Y para nosotros es importante que la voz de Marcelina sea escuchada ya en otros lugares, ¿no? Y eso también nos va a permitir jalar las orejas a las autoridades para que ellos pues tomen cartas sobre el asunto.
¿Y por qué no les interesa si realmente también les afecta, ¿no? Ellos al final acaban bebiendo ese agua.
Claro, claro. Mira, nosotros tomamos directamente esta agua, ellos más, porque ellos no tienen agua potable. Nosotros sí, en la ciudad, a pesar de que se hace campañas de sensibilización en los medios de comunicación, en los diarios de mayor circulación, sin embargo, ellos no tienen esa acogida a sus reclamos, ¿no? Van ellos inclusive a la Defensoría del Pueblo, a la Prefectura también, para promover reuniones y puedan escucharlos, ¿no? En algún momento Marcelina levantó la voz y le dijo, pues, que eran ineptos frente a todo el reclamo, y creo que eso no les gustó, que alguien, una mujer, pues les diga en una reunión importante con autoridades y las puertas se les cierran, ¿no? Pero no se trata de eso, porque también ellos tienen que escuchar lo que la población siente cuando ellos tocan las puertas y no son atendidos, ¿no?
Entonces,
por supuesto, ellos lo representan y pues tienen que atender esta problemática, ¿no? Y más aún que ellos son los actores directos y tendríamos que estar agradecidos a ellos porque ellos cuidan el medio ambiente, que no solamente favorece a los que viven directamente en la comunidad, porque ya el bosque es, ahí está el mercado, está su ferretería, está su farmacia, y a nosotros que vivimos en la ciudad, y también cuida el planeta, ¿no? Porque teniendo, nosotros sabemos que la Amazonía es el pulmón del mundo.
Totalmente.
Y por lo tanto tenemos que estar a la par con ellos, quienes viven directamente, para poder proteger y protegernos nosotros.
Efectivamente, porque al final yo creo que todo el mundo sabe que lo que has dicho, Rita, que sí, el Amazonas es el pulmón del mundo. Estamos todos muchas veces, cuando hay alguna catástrofe, algo que sucede en el Amazonas, todos nos ponemos un poco con ese ay en el pecho, pensando en que de qué manera va a repercutirnos en nuestra salud y en lo que es la conservación de este planeta. Y por eso es tan importante apoyaros y ir a encuentros como el que va a tener lugar, repito, mañana en el Colegio Agustinos de Valladolid. Vosotras, Rita y Marcelina, sois dos de las mujeres que vais a estar en estos encuentros, acompañadas por un cartel maravilloso. Así que invitamos a todos los vallisoletanos a que vayan, nos escuchan, y a ver si entre todos podemos hacer que haya algo más de presión para que cambien las situaciones. Y Marcelina, tú y toda tu gente podáis vivir tranquilos, que yo creo que es con lo que nos tenemos que quedar de todo lo que nos habéis contado. Muchísimas gracias de verdad por haber venido hasta aquí.
Gracias a ti.
Muchísimas gracias.
Valladolid.
Estar informado.
Hoy es el Día Mundial de la Diabetes y queremos saber más acerca de la Asociación de Diabetes de aquí de Valladolid. Con ellos ha estado nuestra compañera Laura Ríos.
Buenos días, Marta. En Valladolid, el 8,83% de la población, cerca de 44.000 personas, son diabéticas, pero no todas las diabetes son iguales. Además, hay tratamientos personalizados y adaptados a cada uno de ellos. Tenemos diabetes tipo 1, es una enfermedad autoinmune, la que el sistema inmunológico ataca y destruye las células beta del páncreas, son las responsables de producir la insulina, y esto hace que las personas necesiten incorporar insulina en su tratamiento. Y la diabetes de tipo 2, en la que el cuerpo es resistente a la insulina y no la utiliza con la eficacia que debería. Así que con este escenario y en el Día Mundial de la Diabetes, saludamos a Emilio Fernández Robles, es el presidente de la Asociación de Diabetes de Valladolid. Bienvenido a COPE, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntenos, el abordaje de la enfermedad ha cambiado mucho en los últimos años. ¿Ha mejorado la calidad de vida de los enfermos, de las personas con diabetes?
Bueno, en primer lugar, la diabetes sí que quería comentar que es una enfermedad que es un conjunto heterogéneo de patologías que convergen en lo que llamamos diabetes, que tiene por característica una subida anormal de glucosa en la sangre y que causa complicaciones graves a medio largo plazo, sobre todo en las células de los ojos, del riñón, de los vasos sanguíneos, del corazón y del riñón. Esta enfermedad ha evolucionado en cuanto al control. No se cura, como bien has dicho, la de tipo 1 es inmunológica, la del tipo 2 se puede prevenir, pero durante los últimos 40 años ha sido una evolución muy grande en lo que respecta al control y la prevención. En el tipo 1 el control se ha basado más en el uso de nuevas tecnologías y en la monitorización continua de glucosa, lo que permite es saber en todo momento las cifras de glucemia en sangre. Aparte, también ha mejorado los indicadores que indican el estado del control. Antes teníamos como indicador principal la hemoglobina glicosilada, que nos decía en los últimos 3 meses el grado de control, y ahora pues eso se ha sustituido por el tiempo en rango, que nos permite determinar entre dos cifras, normalmente 70, 180 o 170, en ese rango, si tenemos que estar lo más posible. Pero ya nos da unos indicadores diciendo que tenemos que estar hasta el 80 por encima del 75%, y lo que tenemos que estar por debajo como máximo y lo que tenemos que estar por encima también como máximo.
Y eso ahora ha cambiado mucho en este tiempo. Antes te tenías que pinchar en el dedito, ahora tienes un sensor, lo puedes hacer con el teléfono móvil, todo ha mejorado, ¿no?
Esto, en mi caso, que he debutado con 33 años en tipo 1, pues hemos pasado de unas tiras que había, donde había que hacer pis y te daban 3 colores, amarillo, rojo y verde, que tenías que determinar así y subjetivamente como qué cantidad. Hervir, eran jeringas de cristal, había que hervirlas, igual que hacían los antiguos, era el mismo equipo que llevaba el practicante. Y hemos pasado pues a plumas desechables, y ahora pues a la monitorización continua de glucosa. El paso ha sido enorme y la investigación sigue avanzando hacia cada año, pues salen nuevos métodos que mejoran el control.
Ahora, de hecho, se está trabajando mucho desde el Sistema Nacional de Salud con las bombas, ¿no? ¿En qué casos se pueden los pacientes beneficiarse de esta herramienta?
Se dispensan sobre todo a los niños que las manejan los padres, sobre todo, porque los niños todavía pues no pueden, no conocen el manejo, pero la mayoría de la población no tiene bomba. El porcentaje de bombas es muy escaso en esta comunidad autónoma. Los motivos, pues supongo que será porque el endocrino no lo considera conveniente prescribir. Está indicado en esta, sobre todo en niños. Hay también personas que adultas que no pueden controlar su diabetes porque tienen una variabilidad muy enorme. Y en los casos en que la hemoglobina glicosilada se dispara por encima de 8 o 9 y no pueden controlarlo con, digamos, plumas de insulina, con múltiples dosis de insulina, entonces dispensan la bomba. Pero si no, la mayoría tienen sensores.
Uh-huh. Hemos hablado de la enfermedad silenciosa de los órganos que se podrían ver afectados cuando no existe un control, pero en esta enfermedad silenciosa es muy importante sobre todo el autocontrol, el autocuidado de cada persona. Hay un dato muy significativo que a mí me ha llamado poderosamente la atención, y es que la mitad de los diabéticos no tienen un control exhaustivo de su enfermedad.
Vamos a ver, hay que distinguir entre los que debutan ya, que son de tipo 1, y ahí efectivamente tienen que ponerse insulina porque si no se mueren. Esos forzosamente están mucho más formados y tienen un control mucho más, son mucho más responsables de su control. Uno de los factores determinantes que cada paciente, ¿no?, el mayor desafío de esta enfermedad para el paciente es aceptar que la tiene, porque es una enfermedad que no se cura y que la va a tener toda la vida hasta que se muera. Ese es un desafío muy grande. Entonces, no todo el mundo responde igual. Unos necesitan apoyo, otros menos, otros no lo necesitan. Pero es una enfermedad que el control se basa fundamentalmente en medicación, alimentación, ejercicio físico y formación diabetológica, educación diabetológica. Todos son igual de importantes. Es lo que el paciente tiene es que responsabilizarse del control de su propia enfermedad. No es una enfermedad de médicos. Es una enfermedad que nadie va a saber más de ella que el paciente.
El diabético es una persona que se tiene que cuidar, pero que puede hacer una vida totalmente normalizada. Emilio Fernández Robles, presidente de la Asociación de Diabéticos de Valladolid, gracias por estar en COPE.
Pues nada, muchas gracias a vosotros.
Muchísimas gracias a los dos, de verdad.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
filetes de atún calvo al natural 125 gramos o en aceite de oliva 180 gramos, frasco 2,95 euros. Y en pescadería, gallo ración, kilo 5,90 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Río Seco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana, 983 25 12 25.
¿Quién no guarda recuerdos con canciones de Mocedades o de Los Panchos? Pues ahora puedes disfrutar de los dos artistas en un mismo concierto el próximo 15 de diciembre en el Teatro Carrión. Venta de entradas en teatrocarrión.com. Mocedades y Los Panchos en concierto. ¡Te esperamos!
Mira, aquí estamos Gonzi y yo tomando un chacolí en Bilbao. Y aquí, viendo unas jotas en Aragón. Y de postre, pastéis de nata.
Pero, ¿tú cuántas vacaciones tienes?
¿Vacaciones? Si he estado en Intur.
Si tú también quieres verlo todo, ven a Intur, Feria Internacional del Turismo de Interior. Del viernes 15 al domingo 17 de noviembre en Feria de Valladolid.
Así llegamos a la una del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.